José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego Discontinuo en el día de hoy, atendiendo otras informaciones, aunque la noticia en el deporte sigue estando en Barcelona, en el memorial que ha organizado el FC Barcelona para despedir a Johan Cruyff. Hoy ha estado en ese homenaje, entre otros, Florentino Pérez y también ha estado Jan Laporta. Muy significativo el abrazo entre Jan Laporta y Bartomeu, que hace poco disputaron las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Ha pasado un montón de gente, miles de personas para despedir a Cruyff. Y por ahí vamos a empezar, para que nos cuenten nuestros compañeros en la redacción en Barcelona cómo es la despedida, cómo está siendo la despedida que se va a prolongar durante algunos días de Johan Cruyff, que es evidente a la vista del tratamiento informativo y del sentimiento que están mostrando las personas que acuden a este memorial, que no era una persona cualquiera, que no es un personaje cualquiera dentro de la historia, no solo del FC Barcelona, sino del fútbol y también de la vida social de Barcelona. Nos está escuchando en la redacción de deportes de COPE en Barcelona, Joan Batllori. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, Corro, buenas noches.
¿Cuánta gente ha pasado hoy por delante de esa fotografía que había situada en este memorial a Johan Cruyff?
Pues han pasado en esta primera jornada, el espacio de condolencias abierto a las 10 de la mañana, cerrado a las 7 de la tarde, 15.158 personas. Algunas han depositado en un memorial improvisado en la puerta 14 del estadio, ahí en la explanada de la tribuna, han depositado bufandas, camisetas, banderas, muchas flores, hasta chupachups. Sabes que cuando Cruyff dejó de fumar tras sufrir un infarto, cambió los cigarrillos por chupachups, pues había muchos también en esa puerta 14. Luego la gente tenía la oportunidad también, ya dentro del estadio, en el interior, de dejar su mensaje en uno de los libros de condolencias, y al final del pasillo esa fotografía grande de un sonriente Johan Cruyff abrazado a un balón, una foto magnífica del compañero del periódico de Cataluña, Jordi Cotrina. Junto a esa fotografía, las banderas del Barça y de Cataluña, y la gente, la verdad es que Corro, salía de ese espacio muy emocionada, algunos incluso con lágrimas en los ojos, y hablando con ellos un poco, la gente sobre todo lo que hacía era dar gracias a Johan Cruyff por lo que hizo y por su legado. Una de las palabras que más utilizaban era la palabra cambio, la nombraban muchos, cambio de filosofía, de estilo, cambio de pasar de no ganar demasiado a ganar mucho con Johan Cruyff, y después mucha emoción, porque mucha gente, al recordar en las últimas horas la figura de Johan Cruyff, también ha revivido momentos de hace 40 años, cuando iban al estadio con sus padres, por ejemplo, y la pérdida de Johan Cruyff ha removido en esa gente muchos sentimientos, ¿no? Vamos a escuchar algunos de esos testimonios que hemos recogido a la salida del memorial para homenajear a Johan Cruyff.
Ha cambiado todo, ha sido el más grande.
Yo con 9 años mi padre me trajo al Camp Nou, fue cuando él empezó y vinimos todos los partidos de Liga y empecé a amar este deporte y siempre lo guardo con mucho recuerdo.
Para Barcelona ha sido todo, el cambio total.
Yo empecé a venir al Camp Nou cuando Cruyff fichó por el Barcelona y empecé a querer el fútbol. Y empecé a ser culé.
Es otra dimensión. No se puede explicar con palabras lo que representa para el barcelonismo Johan.
En la voz temblorosa y emocionada de la gente que ha ido a verlo, porque el fútbol es de la gente, sobre todo, se nota la importancia del personaje. Por la mañana ha estado Elena Condis, que ha sido cuando han aparecido seguramente las personas más cercanas a Johan Cruyff, y también el homenaje de la gente que se enfrentó a él. Siempre se mira con especial atención el rival, ¿no? Si pasó con Di Stéfano hace unos meses cuando falleció, cuando acudió al FC Barcelona hasta Madrid, hoy se esperaba la visita de la gente del Real Madrid para despedir a Johan. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues sí, desde primera hora de la mañana muchas autoridades políticas y del mundo del deporte han querido dar su último adiós a Cruyff. A las 10 en punto Bartomeu abría este memorial. Minutos después llegaba el expresidente Joan Laporta, íntimo amigo de Cruyff y a quien hemos visto muy emocionado. De hecho, no ha podido contener las lágrimas al ver esa gran fotografía de Johan, de la que hablaba Batllori, sonriendo, abrazando un balón que presidía el interior de la tribuna principal del estadio. También han pasado miembros del Dream Team, ex compañeros suyos, su ayudante Carla Reixach, José Mari Vaquero y el capitán Alex Sanco, el que levantó la primera Copa de Europa del Barça. Clubes, como decías, el Real Madrid ha querido estar presente con Florentino Pérez y Emilio Butragueño a la cabeza, así como el Español o el Valencia. Otros han mandado coronas de flores que se amontonaban en la tribuna principal bajo un mural que rezaba «Gracias, Johan». La primera plantilla de básquet del Barça ha visitado el memorial antes de viajar a Guipúzcoa. Autoridades políticas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Artur Mas y otros representantes del gobierno catalán también han estado allí. Escuchamos ahora cómo han recordado la figura de Cruyff, Bartomeu, Florentino y Laporta.
Nos dio una filosofía de juego, una forma de entender el fútbol que hoy en día los éxitos del Barça se entienden gracias a su aportación como entrenador. Pues el legado de Johan es este, este Barça de los triunfos, el Barça de los éxitos, el Barça desacomplejado.
Como siempre digo, hay personas que uno piensa que no se deberían de morir nunca. Una de ellas es Johan Cruyff. Nació el mismo año que yo, le he conocido toda su vida deportiva y algunos dicen que cambió la historia del Barça y yo creo que también cambió la historia del fútbol.
Hombre, siempre que se va un amigo, algo se muere en el alma. Bueno, tenía la suerte de contar con su amistad y con su cariño. Era una persona a la que quiero mucho. Además, me ha enseñado mucho. Es una persona que con su carácter, con su decisión, con su valentía, con su espíritu crítico, yo siempre decía que es como un alma libre, porque dice lo que piensa, sin dejar de pensar lo que dice. Pero además era muy habilidoso en todo y una persona que daba gusto estar con él.
Es una de las imágenes de la jornada, Elena, el abrazo de Laporta y Bartomeu.
Sí, la verdad es que era una imagen esperada. Bartomeu ha esperado a Laporta, han visitado juntos el pasillo, esa gran imagen de Cruyff, y después se han dado la mano y se han dado un pequeño abrazo como muestra, ¿no?, de apoyo en momentos difíciles, como es el caso de hoy, de este fallecimiento y este memorial a Johan Cruyff.
Gracias, Elena.
Adiós.
Hasta mañana. Digo que es un abrazo que ha llamado mucho la atención, porque no hay que olvidar que Bartomeu pertenece, Joan, a la rama de Sandro Rosell. Johan Cruyff entregó, se puede decir, en las oficinas del club, la presidencia de honor que le había concedido Laporta. Es notorio y conocido que no se llevaba tan bien con unos como con otros.
Sí, sí, sí. Llevamos años metidos en el Barcelona en esta espiral un poco de guerras internas, pero es evidente que en las últimas horas todo eso ha quedado aparcado y todo el mundo ha reconocido la inmensa figura de Johan Cruyff, lo que hizo como jugador, lo que hizo luego como entrenador y lo que es más importante, lo que muchísima gente destaca en las últimas horas, ¿no? Es su legado, su obra, y mucha gente dice también que el mejor homenaje que se le puede hacer es que el Barça en el futuro siga por el camino que él marcó en su origen.
Joan, en las próximas horas, en los próximos días, ¿qué? Porque hoy se ha sabido que ha estado Jordi Cruyff en las oficinas del Barcelona.
Sí, ha pesado sin hacer ruido. Ha estado Jordi Cruyff en las instalaciones del club, no en el memorial, ha estado en las oficinas. Allí se ha reunido por espacio de 2 horas aproximadamente con el vicepresidente Jordi Cardoner, un poco para coordinar algunos actos, porque después hemos sabido por el Barça y también por la familia a través de sendos comunicados que la familia va a cerrar los actos del espacio de condolencias el próximo martes, con un acto en el Auditorio 1899, con excompañeros, exjugadores y amigos también de Johan Cruyff y familia. Va a ser a partir de las 3 de la tarde y hasta las 6 aproximadamente, y que antes, a las 2, Jordi Cruyff, en representación de la familia, va a atender a los medios de comunicación. También en ese encuentro se ha hablado del homenaje del día del clásico, del día 2. Sabemos, por ejemplo, que el mosaico del clásico va a estar dedicado a la figura de Johan Cruyff, y se ha hablado también de las opciones, de las posibilidades de homenaje permanente para Johan Cruyff en el futuro.
Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en el tramo final de este programa, de este tiempo de juego, vamos a rescatar la última entrevista que Johan Cruyff concedió a este programa. En realidad se la concedió a Manolo Oliveros, que tuvo la fortuna de compartir con él los éxitos del Barcelona cuando él era entrenador. Y por amistad con él concedía de vez en cuando una entrevista a este programa. Fue en el mes de julio, yo creo que es una de las últimas entrevistas, me parece que es la última que hizo en radio y una de las últimas que concedió a los medios de comunicación, porque meses después, desgraciadamente, le diagnosticaron el cáncer de pulmón. Y como digo, al final Vamos a escucharle, porque es un tramo en el que en vísperas de las elecciones al FC Barcelona, Cruyff hablaba de fútbol.
Cuando estaba Johan Cruyff, la teoría suya era tener muchos jugadores de la casa, tener los mejores extranjeros, y después gente española con carácter.
Sí, esta es la cooperación, era la línea de Barcelona. La comparación con otros países, como has dicho muy bien, con los vascos, se puede ver los ingleses. Los ingleses, como te he dicho ya, no tienen segundo equipo, pero los ingleses compran y venden, o compran y ceden. Este es otro tipo de ver cómo vienen los jugadores, pero a gran diferencia con Barcelona y todo este tipo de equipos, que el dueño aquí es el socio. Si el Chelsea pierde dinero, hay Brumich que paga. Si en París hay uno, hay otro que paga.
El City.
Yo
el
no
City.
Lo veo, yo no lo veo que aquí el socio va a pagar.
El tono inconfundible de Johan Cruyff. En el tramo final del programa, la entrevista, la última que concedió a esta radio, a esta cadena de emisoras, que le concedió a Manolo Oliveros. Han pasado más cosas en el día de hoy. Se ha jugado jornada en segunda división. Atentos a estos marcadores. Ha jugado el líder, el Leganés, que ha empatado en casa a cero con el Elche. El Nástic, que se coloca segundo, le ha ganado 1-0 al Numancia. Osasuna 0, Tenerife 0. Huesca 1, Bilbao Athletic 2. Y Oviedo 3, Ponferradina 0. La Liga está así por arriba. Leganés con 54 puntos. El Nástic con 51. El Alavés con 50. Oviedo con 49. Osasuna con 47. Y Córdoba con 47. Y en descenso, Almería 31. Albacete 29. Llagostera 25. Y Bilbao Athletic 24. Mañana a las 12 hay un gran partido. Córdoba a la vez. Mañana juega España, lo hace a las 9 menos cuarto en Cluj contra Rumanía. Ya saben que Ramos se ha vuelto, ahora nos cuenta Arantxa Rodríguez cómo está, de la espalda, porque llega el clásico, el partido contra el Barça, y en principio el 11 va a ser totalmente nuevo con respecto al de Udine, con Casillas como portero. Por cierto que hay una baja más en las selecciones españolas, este es muy importante. Saúl ha dejado la sub-21 con problemas en el tobillo tras el partido con Croacia. Ya se lesionó en esa parte, creo que es en el mismo tobillo, en el partido contra el Sporting en el Molinón. Un rival nuestro en la Eurocopa, Croacia, ha empatado a 1 en Hungría con gol de Mandzukic. Han jugado Modric, que ha jugado todo el partido, y ha jugado buena parte del encuentro Kovacic. Y se ha jugado una Alemania 2, Inglaterra 3. Ganaba 2-0 Alemania y le ha dado la vuelta a Inglaterra. Entre los goles de Inglaterra, si tienen opción, vean el de Vardy, el jugador del Leicester, que ha metido un golazo de tacón. En los partidos clasificatorios para el Mundial que se están jugando en Sudamérica, anoche Brasil 2, Uruguay 2, marcó Luis Suárez, que volvía después de 2 años sin poder jugar con su selección. Neymar vio una amarilla y va a volver con el Barcelona en cuanto pueda. Ya ha sido liberado, me ha contado Joan Baggiori, así que no puede jugar contra Paraguay. Y se va a volver junto a Claudio Bravo, que también vio en la derrota contra Argentina una cartulina amarilla. Ya saben que el próximo sábado vamos a estar hablando, y mucho, a esta hora de la noche, del Barcelona-Real Madrid. La lesión de Laporte, el jugador del Athletic de Bilbao, nos cuenta Peña que es menos grave de lo previsto, no tiene afectada la tibia, le van a operar el martes y se espera que esté 3 meses de baja. Y la buena noticia del día es la selección española femenina de waterpolo. Hoy se jugaba el pase a los Juegos Olímpicos de Río en Holanda, contra Holanda, que es un subcampeona del mundo y de Europa, y han ganado 10-7. Hace un rato, en la habitación de una de las jugadoras de la selección española de waterpolo, como ahora hay periscope, nos enteramos de todo, pasaba esto. Estaremos con la pared, con la portera de la selección española en Holanda después de que se hayan clasificado para los Juegos Olímpicos de Río. Y hay una mala noticia que ha sucedido hace un par de horas en Miami. Allí estaba jugando Rafa Nadal contra Sungjae y se ha retirado. Y esto no es normal. Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Rafa Nadal?
Pues te cuento rápidamente la secuencia de los hechos. Rafa Nadal ganaba 6-2 al bosnio Sungjae en el primer set y en este descanso su rival ha tenido que ser atendido por el médico alegando que le costaba coger aire después de los puntos. Sungjae se ha recuperado, ha ganado el segundo set y en este intercambio ha sido Nadal el que ha tenido que llamar al doctor. Ha pedido un ventilador mientras le veíamos en claros síntomas de mareo, bebía mucha agua. Yo creo que, Corro, todo indica a que ha podido sufrir sufrir una deshidratación. Incluso el doctor le ha llegado a tomar la tensión para ver si era una bajada de tensión. Nadal, como siempre, con el coraje que le caracteriza, ha continuado jugando, pero en el tercer set, cuando perdía por tres juegos a cero, ha decidido decir basta, se ha retirado. Hay que decir que en Miami había 28 grados de temperatura, pero un 70% de humedad, y hay que decir que es la séptima vez, en su carrera que Rafa Nadal tiene que dejar un partido por problemas físicos.
Rafa Nadal deja Miami supuestamente por un golpe de calor no aguantado por la dureza seguramente de la humedad que había en Miami, 70%, aunque la temperatura seguramente que la ha habido más alta en otras pistas. Bueno, pues Nadal dice adiós a este torneo de Miami. Está jugando Bautista, que estaba ganando el primer set. Estaremos pendientes de lo que haga el español. Y tenemos una noticia de fútbol en Valencia. Ha llamado Hugo Ballester para contar lo siguiente sobre el futuro del entrenador del Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Qué le cuentas a los oyentes del Valencia?
Bueno, como venimos informando en la cadena COPE, el director deportivo del Valencia lleva varias semanas trabajando en la confección del proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Eso sí, sin quitarle el ojo a esta, ya que, como bien sabes, Corrochano, el equipo está solo 6 puntos por encima del descenso y con un calendario más que complicado y peligroso por delante. Desde el club nos siguen asegurando que Gary Neville acabará la temporada, pero habrá que ver lo que sucede frente a la Unión Deportiva Las Palmas, sin ir más lejos, la próxima jornada. Lo que cada vez está más claro es que Gary Neville no continuará como técnico el próximo curso, y es por eso que, según ha podido saber la cadena COPE, Jesús García Pitarch vuelve a abrir la vía Juan de Ramos. Como ya hiciera, y así lo contamos, tras la derrota humillante que opera en el Camp Nou, el director deportivo del Valencia se ha puesto en contacto con Juan de nuevo en las últimas semanas para saber su predisposición a entrenar el Valencia Club de Fútbol. Juan de no está entrenando ahora mismo, vive en Alicante y siempre le ha traído la idea de dirigir al Valencia. Además, hay que añadir, Corrochano, que aprovechando el paro liguero, García Pitarch ya le ha trasladado a Peter Lim sus ideas de cara al Valencia, que deben confeccionar tras los muchos errores, así lo han reconocido, cometidos en los últimos años, con una reducción del coste de plantilla de 30 millones de euros debido a no poder disputar competición europea la próxima temporada. Pero esa es la noticia, se vuelve a abrir la vía Juan de Ramos, ya ha habido de nuevo contactos por parte de García Pitarch con el entrenador de cara a la próxima temporada.
Contado queda, Juan de Ramos es ahora mismo, en este día, y según cuenta Deportes Cope en Valencia, el mejor colocado para dirigir al Valencia, si le hacen caso a García Pitarch, para la próxima temporada. Hugo, muchas gracias.
Un saludo.
Lo siguiente es Rumanía, lo siguiente es España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Javier, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola. Herrera.
Y el loro hace...
¡Qué fenómeno del loro!
Loro para arriba, loro para abajo.
Qué habilidad, que ya saben hasta discernir.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
52.204. Serie 36.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA, ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Estás Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos con la selección española, jugamos mañana 9 menos cuarto hora española, 10 menos cuarto hora rumana, o sea que es una hora más en Rumanía, o sea que nos atienden a esta hora tan tardía en Transilvania, Miguel Ángel Díaz, Rubén Martín con el sonido de Edu López. Hola Miguel Ángel, hola Rubén.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Transilvania, ¿no?
Transilvania.
Transilvania, los vampiros, me han dicho que no le mola a la gente de Transilvania que diga lo de los vampiros.
Sí, y Drácula tampoco es de esta zona, vamos, el que salía en el libro no existe, es un personaje irreal, y el verdadero creo que tenía el castillo a unos 300 kilómetros,
así, o sea, que me confirma que
ya
no,
me ha dicho Mansilla, o sea, que no existe, a los transilvanos, ¿no? Y transilvanas no hay que preguntarle mucho por Drácula porque se mosquean.
Pero la primera noticia que damos esta noche es que Drácula no existe, ¿no?
El del libro creo que no. Y otro que se llamaba Drácula, por lo que he leído, sí. El castillo lo tenía lejos de aquí de donde estamos.
Bueno, que contarnos cosas de la selección, que va a poner mañana, que es evidente que se ha llevado un montón de jugadores y la intención era, Miguel Ángel, darle una vuelta total al equipo, ¿no?
Sí, sí, ya venía diciendo Del Bosque que iba a repartir minutos, que nadie iba a jugar 180 minutos. Va a cambiar prácticamente el equipo entero. Solo Piqué, del 11 que jugó contra Italia, va a repetir mañana, por lo tanto 10 cambios. Jugadores de campo que no fueron titulares contra Italia y que por lo visto esta tarde tampoco lo van a ser mañana, solo 2 del Real Madrid. Nacho, que yo creo que en el descanso va a sustituir a Piqué porque no le va a meter al central del Barça a los 90 minutos mañana. Y luego Isco, que fue suplente aunque tuvo minutos contra Italia y que según el ensayo de hoy se va a quedar en el banquillo. Así que mañana va a jugar España con Casillas en la portería, Mario Gaspar lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué y Bartra pareja de centrales, por lo tanto tres defensores del FC Barcelona. En el centro del campo llevando la manija a Coque, junto con Sergi Roberto, que va a debutar con la absoluta, y David Silva. Y arriba Pedro, Nolito y Alcácer. Ha confirmado el seleccionador esta tarde en la rueda de prensa lo que venimos contando ya hace tiempo, que Sergio Rico, que es un habitual en esta selección, que viene entrando en los planes de Vicente del Bosque desde hace ya un tiempo, en todas las concentraciones, va a debutar mañana, va a ser titular Casillas. Veremos a ver si en el descanso, cuando quede media hora o 15 minutos, se va a estrenar con la absoluta el portero de Sevilla.
Rubén, Rumanía, que te la habrás empollado, ¿sabes algo?
Rumanía, bueno, hay algunos futbolistas conocidos, Pantilimón seguro que a Paco le suena porque es el portero del Watford, que es el que estaba en el City, pero es suplente en Rumanía, o sea que imagínate, os acordaréis por ejemplo de Cristian Sapunaru, el lateral derecho que jugó en el Zaragoza, Torje, aquel chaval que estuvo en el Granada, y puede ser el 9 de Rumanía mañana Florin Andone, el chaval del Córdoba. O sea, que de los conocidos, estos son los que más le puede sonar a la gente. Ya sé que Maldini ha dicho que los Tunchi del centro del campo pueden ser los buenos. Hay un chaval de 22 años que es bueno, pero...